tema de Maná Maná, que este año viene más Maná Maná que nunca. Estamos hoy en el episodio número 2 de esta novena ya temporada del Martes Tecnológico aquí en... en la 91, en el matutino de la 91, y hoy vamos a conversar acerca de empresas inmunes. Buenos días, señor Arturo López Valerio, en lo que yo...
Sí, tú...
Como que me dispersé.
No te preocupes, en lo que tú recoges ahí. Uh-huh. Buenos días a todos, gracias a primero a los que estamos en cabina acá, maestro Irujo por aquí, y a todos los que nos escuchan a través de la 91 FM, a los seguidores del matutino de la 91 y a los manamanenses o manamaneros, todavía estamos en ese debate, que nos escuchan cada semana ya por 9 temporadas de manera, algunos, ininterrumpida. Gracias mil, sobre todo a aquellos que me vocean manamaná. Si usted ve que yo no le hago mucho caso, es que no lo y no tengo los lentes puestos,
okay.
Es que no lo ya, voy a distinguir.
Ya él se ve, él es el curioso caso de Benjamin Motón, pero ajá, los ojos no van incluidos.
No, ahí no.
Nada, les cuento que este episodio número 2 de la novena temporada del Martes Tecnológico llega a ustedes una vez termina aquí el programa. La semana pasada no se pudo, hubo un problema, pero creo que tú me dijiste que iba a tratar de tenerlo por ahí. Está igual camino, está también escrito en el blog de Arturo, arturolopezvalerio.com, pero usted puede seguir los otros martes tecnológicos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio. Denle su comentario, pregúntenle cosas y denle sobre todo su like y le dan uno extra a nombre mío. Ok, gracias. ¿Sociales, mister?
Sí, breves. Gracias mil. A los medios, Nuevo Diario, Acento, al amigo Roberto Cavada, a Revista Bohío y a CDN37 por hacerse eco de las informaciones y reflexiones compartidas la semana pasada acerca de las recomendaciones que dimos a la audiencia y al empresariado nacional sobre las tendencias tecnológicas para 2023. Gracias a aquellos que se acercaron, aquellos que solicitaron una explicación también en algunos puntos. Y es importante aprovechar aquí un segundito para ponderar un punto muy específico. Y es que cuando hablamos de estas estrategias digitales, sobre todo cuando mencionamos el caso, hubo mucho flooding la semana pasada, sobre acelerar las ofertas verticales, nos estamos refiriendo en su momento a esa capacidad que tienen las organizaciones de generar las inversiones hacia dentro del negocio, como las tecnologías de software as a service, platform as a service e infrastructure as a service o infraestructura como servicio, para que puedan interconectar el negocio hacia la industria. Pero si usted no conecta el negocio primero adentro, ¿usted qué hace conectándose hacia afuera? Pero eso es muchas veces a nivel cultural, que siempre lo hemos hecho así. Entonces la tendencia ahora es que ya no podemos hablar de zapatero a tu zapato. Lo que pasa es él aclarando, sí, aprovechando las sociales. Entonces, esto nos va a permitir potenciar la oferta y el consumo de las plataformas de industria, porque si cada una están conectadas a su contexto interno, evidentemente cuando vengamos a consultar o a conectarnos hacia afuera, vamos a aportar valor. Pero queremos tomar valor del mercado sin nosotros aportar valor. Entonces, ahí como que la cosa no cuadra. Y eso aplica para organizaciones privadas y organizaciones públicas también. Y sobre todo en las públicas, cuando se supone que su mandato por ley es aportar valor. Ahora sí, vamos con la intro.
Yes, yes. El resultado de la transformación digital en la República Dominicana, según los resultados publicados por el Centro de Desarrollo de la OCDE, indican que el progreso del proceso de transformación muestra resultados mixtos. El reporte que comentamos en la temporada anterior también evidencia materias pendientes que debemos abordar como ecosistema digital y que Arturo ha mencionado en los últimos 2 años y cuidados y más. Hoy vamos a conectar los puntos entre los resultados de la transformación digital y las características de resiliencia que deben tener las empresas dominicanas. Que Dios los acoma, que en San Ramón lo saque bien de ese pacto. Amén.
Amén. Fíjense, la semana pasada comentaba sobre esos puntos de transformación y de tendencias tecnológicas que el empresariado debía tomar en cuenta. Aprovechando, y voy a pivotar en el comentario anterior del maestro Irujo, sobre los objetivos que muchas veces las organizaciones se atribuyen a un esfuerzo colectivo realizado quizá por un sinnúmero de actores clave. Y eso pasa mucho. Ah, yo lo hice porque simplemente publiqué algo y me atribuye el éxito de que quizá debamos ser más humildes y decir, lo hicimos y empujamos y salimos y logramos. Eso sucede mucho quizá cuando se están haciendo políticas públicas, que el actor simplemente redacta un documento y entiende que todo el resultado del encadenamiento se debe al documento y no al esfuerzo de las partes. Y tenemos una mala tendencia, y disculpen que empecé por ahí, pero aprovechando para llevar la sintonía con el comentario, lamentablemente buscamos que se nos premien las estrategias cuando el resultado de la estrategia es lo que debe premiarse. Entonces cada vez que yo veo un burócrata que está buscando de que su estrategia sea la más valorada del mundo, recordemos a la ley de comercio electrónico y firma digital, la mejor en su momento del mundo y nunca sirvió para nada. Luego de 20 años es que ahora estamos intentando aplicarla y llevarla a camino. ¿Por qué? Porque al final, si no conecta y ayuda a que los actores clave logren desarrollo, la gente no lo va a usar. Es un pedazo de conjunto de caracteres que al final no se aplica. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque cada año que logramos algo como país, entendemos que un conjunto de caracteres lograron el éxito y es el trabajo. Por eso yo evalúo a los burócratas con los índices y con los resultados. Entonces no me hable de estrategia. Hablemos cuando tu estrategia se ejecute. Y es lo que hacemos en el sector privado cuando nos sentamos con clientes y le decimos, ok, sí, muy bonito, vas a salir victorioso del PowerPoint, pero te van a cancelar dentro de 12 meses. Lo que pasa es que en el sector público no hay penalidades en ese tipo. Si alguien falló con una estrategia, se quedó así. Entonces, por eso es que nunca vamos a celebrar los resultados. Vamos a celebrar el BAM.
Ajá, bulto, el bulto allá ante movimiento. Movimiento.
Por eso usted ve que se puede hacer hasta un acto de inauguración de una regreso a clase. Tú dices, ¿para qué vamos a inaugurar cuando se supone que lo que deberíamos celebrar cuando los estudiantes se pasen de curso?
Exacto.
Y celebrar el crecimiento de personas que no se quedan, sino que se mueven. Yo creo que ese debería ser el acto, pero ese es el problema, que queremos inaugurar porque es más fácil decir que vamos a empezar algo que esperar y recibir también los resultados negativos. Pero los resultados negativos es lo que vamos a abordar hoy y pueden buscar en el nuevo diario de hoy, página 8, y nos referimos al mismo tema. Y es que si no absorbemos los resultados y también acogemos lo negativo, no vamos a aprender. Y es lo que nos pasa. Y esto voy a aprovechar también sobre... Yo creía que era un meme, pero no es un meme. A nivel de política pública, sobre todo muy empujado por la anterior vicepresidenta Margarita Cedeño, y empujado por evidentemente organismos internacionales como el BID y Banco Mundial, se estableció el término NINI, aquella población juvenil que ni trabajaba ni estudiaba. En el fin de semana, me tengo que reír porque yo no tengo otra forma de reaccionar. Vemos que se aborda desde la política pública al mismo grupo poblacional, pero en este caso el presidente liderando, Luis Abinader, liderando el acto, dice que ya los NINI no se van a llamar NINI, sino SISI.
Ajá.
Entiendo sí, que a nivel sí comunicacional,
trabajo,
no,
sí,
no.
Sin sí trabajo y sin estudio.
Y sin estudio, sí, asumo que esto fue lo que decían en las redes sociales. Pero entiendo y trato de comprender que a nivel estratégico comunicacional, el afirmativo era para lograr decir que lo van a sacar de esa situación. Y el uh-huh. sí es que sí pueden, no uh-huh. hay problema. El problema que radica el hecho de tú etiquetar, y lo vivimos con los millennials y con los Z y con todo grupo que los adultos queremos como decir que le falta algo, es que ese tipo y los organismos no terminan de aprender porque no observan los resultados negativos, lo Exacto. mismo que decía, no funcionó con los ninis. Y no funcionó llamarles nini porque se les etiquetó. Entonces, uh-huh. por favor, no volvamos a cometer el mismo error. Si usted no tiene otra fórmula que aplicar, mejor no diga nada. Pero me pesó y por eso me tuve que reír, porque usted poner a un presidente, a un representante del Estado, a abordar ese tipo de paradigma de una manera que puedo considerar como ridícula, no está bien. Entonces, sé que vamos para campaña en 2023, pero por favor, concentrémonos en los resultados, porque mucho hemos hecho como país en conjunto, desde las empresas, desde sociedad civil, etcétera, para lograr salir de la pandemia. Y fue a base de trabajo,
claro.
Y fue a base de resiliencia. Como buenos caribeños, sabemos cómo sacar de abajo. Pero por favor, no. Esa contextualización, la juventud no necesita otra etiqueta. Ya tenemos muchas cosas que abordar con la juventud para que logren descollar con un mundo con tanta información, con una hiperlocalización, con una carrera demasiado larga que va avanzándose y que hay muchos paradigmas. Por tanto, yo entiendo que, por favor, mi llamado es que vamos a enfocarnos. Si no tenemos otra cosa porque queremos cambiar el nombre a algo, esa no es la forma. Y no por el nombre, aunque suene chistoso. Es simplemente que no podemos seguir tomando el mismo grupo poblacional que después decimos que son delincuentes, bandidos y que no sirven para nada, uh-huh. añadiéndole otra etiqueta. Así no se transforma una juventud.
Eso es así.
Hay que darle trabajo. Entonces no le ponga, dele trabajo y punto. Uh-huh. Dele el estudio, punto. Y veamos cuántos salen estudiando y trabajando. Porque se queda en el título. Y empieza la prensa a darle con el Sisi. Y le dan el Sisi uh-huh. y lo ahogan. Y después los jóvenes no quieren saber de eso. Entonces, por favor, no funcionó. Cuando inventaron los nini, por si acaso no se lo dijeron, porque no dejaron ningún número, las autoridades anteriores, no funcionó. Entonces, vamos a buscar otra estrategia. Háblenme de STEM, de STEAM. Háblenme de, mejor háblenme de beca. Pero no me hablen de Sisi ahora, por favor. No está bien. Entiendo que no está bien.
Bien. Bueno, hacemos una pausita y regresamos. Estamos hablando sobre empresas inmunes. Estrategias TIC para empresarios. Continuamos en el Martes Tecnológico, en el episodio número 2 de esta novena temporada. Hoy hablamos sobre empresas inmunes. Recuerden que terminando el programa van a encontrar el podcast en la91fm.com en la sección de podcast. Por supuesto, también pueden seguir el Martes Tecnológico. Si me baja un chin la cama, súper mejor. Y nada, para que usted lo pueda escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. Recuerden seguir a Arturo López Valerio en sus redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como @alopezvalerio, y darse una vueltecita por la web arturolopezvalerio.com. Continúe usted.
Gracias, Carlotti. Entonces, abordando, ¿por qué? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con las empresas? Y es importante que haga la conexión de las ideas que expresamos antes de la pausa. Sobre, primero tenemos un contexto de que estamos etiquetando a la juventud nuevamente. Tenemos un contexto de que queremos celebrar planes y no llegar a los resultados para no encontrarnos con las realidades del fracaso. Y todo lo que dicen las firmas internacionales, los estudios que se realizan en términos de crecimiento y fortalecimiento de las organizaciones, Básicamente es que si no analizamos los puntos de fallo, no van a haber nunca puntos de mejora.
No, y eso pasa en cualquier otra cosa.
En todo. Lo que sea, hasta en la casa. Uh-huh. Entonces, la semana pasada, tomando en cuenta este contexto, abordamos enfoques para establecer modelos inmunes, porque fue algo que mencionamos. Uh-huh. Un modelo inmune no es como el blindado del expresidente Leonel Fernández, sino es un proceso en donde nosotros estamos buscando, a través de la de lo que se conoce como inmunidad digital, es la habilitación de prácticas para aumentar la resiliencia de productos, servicios y sistemas. Ojo, habilitación de prácticas. Y cuando habilitamos, no es que decimos, uh-huh, es que hacemos. Usted lo puede escribir en un PowerPoint, pero eso no se va a ejecutar. Usted lo puede publicar en PDF, lo puede publicar en la prensa nacional, no se va a habilitar. Tiene que venir un equipo a trabajar en ello. Y esto combina tecnologías de monitoreo, pruebas aumentadas de inteligencia artificial, si usted quiere aplicarla, ingeniería de caos, soluciones de automatización, ingeniería de fiabilidad de sitio y seguridad de la cadena de suministro de software. Porque el software refleja al final cómo son sus procesos. Y hay lugares donde usted va y como no hay procesos, no hay software. Entonces, es por eso usted dice, ¿y cómo es que esta gente todavía hacen esto así? Simplemente nadie se ha sentado a pensar en el encadenamiento, porque a veces no importa, porque simplemente se queda todo en la verborrea del PowerPoint. En la verborrea del PowerPoint. Entonces, según Gartner, para el año 2025, es decir, dentro de 2 años, aquellas organizaciones que inviertan en la construcción de inmunidad digital aumentarán la satisfacción del cliente. Y esto es que al reducir tiempo de inactividad, entonces pueden crecer en más de un 80%, lo cual es interesante. Y existen 3 enfoques que abordamos la semana pasada, que hablamos sobre la optimización de los sistemas TI, la aceleración de las ofertas verticales para poder acelerar el ritmo de la empresa y sobre todo permitir el cambio de modelo de negocio. Cambio de modelo de negocio, sobre todo la palabra que está de moda últimamente, básicamente implica usted razonar sobre las cosas que han fallado para no volver a hacerle igual.
Okay.
Pero cuando vemos que estamos en un presente continuo, que se repiten las mismas cosas y simplemente lo que cambiamos son los sinónimos, entonces nos damos cuenta que no se quiere cambiar el modelo.
Lamentablemente.
Entonces hay problemas ahí. Problema porque ya sabemos el resultado que puede dar. Y evidentemente las organizaciones de todo tipo, ojo, de todo tipo, tratan de entonces rellenar ese vacío con comunicación. Entonces usted ve presupuestos grandísimos de comunicación y no hay presupuestos para inversión. Entonces, para resolver las cosas que hay que resolver.
Comunicas algo que dices que vas a resolver algo y al final se toma más recursos para anunciarlo que para hacerlo.
Te lo voy a decir quizá más elegante. Se alimenta una narrativa para mantener un status quo.
Ya. Yeah.
Okay. Entonces.
Eso fue lo mismo que yo dije, pero.
Exactamente. Más elegante. ahí hablé como consultor. Entonces, la pandemia puso a prueba todos los modelos de negocio a nivel mundial. Por eso, República Dominicana en su conjunto debe estar bien pendiente a entender lo que hizo durante la pandemia, no a la narrativa durante la pandemia. Porque recuerden que hubo una narrativa también ejecutada por un gobierno anterior, porque fue un corte de pastelito que hubo en 2020. Entonces, ¿qué pasa? Todo lo que pudimos celebrar en 2021 vino por responsabilidad de muchas decisiones que se tomaron entre 2019 y 2020. Para ser justo, estoy hablando como consultor hoy. Entonces, ¿qué pasa? Si usted viene en 2021 y dice, lo hice bien, ok, muy bien, como país. Uh-huh. Y ahí me acojo al comentario de Irujo. Porque es importante entender que las organizaciones grandes, y cuando hablo de grandes, quiero utilizar el término desde el punto de vista de aquellos que saben reconocer cuando metieron la pata, aprendieron que es más eficiente invertir constantemente en inmunizar, es decir, en mitigar el riesgo, para hablarlo quizá en un lenguaje más común, inmunizar los procesos que reiniciar toda una operación. Entonces, cada vez que usted ve cualquier flujo empresarial, un departamento, una empresa, una ONG, que, y eso usted lo ve a cada rato con las productoras de cine, que reinician todo, es simplemente una muestra en que no se quiere analizar profundamente lo que ha sucedido. Cuando usted ve que una organización genera un punto de mejora y dice, ok, estaba en B, pero me moví a C, es que comprendí B. Uh-huh. Y no quiero ocultarlo ni desaparecerlo, porque simplemente me sale más caro en un mundo post pandemia empezar de nuevo. Entonces, yo creo que esa manía de empezar de nuevo cada 4 o 8 años no es bueno.
No, ya, y ya está bueno.
Y, o sea, y tenemos... pasa en organizaciones uh-huh. privadas, quizá anualmente, porque hay equipo que renuncia entero, o se va, sí. o se cansa. O usted ve la gente con chembita, en buen dominicano, los fines de semana largos. Que está viendo a todo el mundo disfrutando y qué yo hago aquí trabajando. Señores, usted parte de un tejido productivo. Alguien tiene que trabajar. El problema, y ese es otro punto que afecta a nuestra resiliencia, y es que entendemos que todos tenemos que descansar todos los días del año. Les recomiendo que lean un artículo publicado por la doctora Tajira Vargas en Acento, que habla sobre esto. Vamos a beber y vamos a fiestar. Porque estamos hablando de Sisi, estamos hablando de los jóvenes que no quieren trabajar, pero tenemos una cultura de que estamos pidiéndole al presidente día de fiesta. ¡Ay, denle un día libre! Señores, hay que trabajar. Y eso se va creando en el ADN de una generación. Y creo que tenemos... Yo vengo de la época en donde habían pocos días de fiesta. Y quizás en los últimos 20 años hay demasiado. A nivel productivo, cada vez que usted detiene la maquinaria, ya está demostrado, sale muy caro. Entonces, es importante, y lo dicen las firmas Deloitte o Deloitte, como usted quiera decirlo, lo dice Gartner también. Cada vez que hacemos una parada, hay un costo de reinicio. Y ese mismo costo psicológico que tuvimos en la pandemia, porque tuvimos que detenernos, tuvimos que cambiar el ambiente, en micro se genera cada vez que hacemos una pausa. Y es importante. Y que si vamos a tener una perspectiva como esta, también miremos cuál va a ser nuestra perspectiva hacia la eficiencia. Queremos descanso, pero somos más eficientes. Queremos detenernos, pero sabemos cómo arrancar de nuevo. Porque hoy es martes y hay gente que para ellos es lunes. Uh-huh. Y eso hay varios estudios en Harvard Business Review que inclusive cuando tú estás teletrabajando, literalmente lo que te recomiendan es que tú salgas de la casa.
Sí,
para empezar a trabajar uh-huh, y que entres. Y cuando termine, salga y entre. Porque, señores, aunque lo diga un decreto, el cerebro es lo que está gobernando las acciones de cada persona. Y si no entendemos cómo funciona la psicología de los individuos, para eso hay buenos profesionales dentro de las organizaciones que están en gestión humana, aunque muchos tienden a despreciarlo, pero realmente su trabajo es entender cómo se comporta el individuo. Entonces, usted no puede, de nuevo, mediante un papel, mediante un conjunto de caracteres, intentar cambiar una cultura. Porque cuando la cambias, entonces llega un momento en que es difícil cambiar el paradigma. Porque ya le fuiste enseñando a un conjunto de personas que la prioridad es descansar. Que no importa, vamos a suspender una semana porque simplemente hay que pararlo todo, porque hay que tirar una carnita en el barbecue. Entonces, queremos ser más productivos. No es lo mismo vender un producto de descanso que tú consumirlo.
No es lo mismo.
Entonces, hay esos niveles de productividad. Entonces, lo que estoy viendo, y es el centro de del comentario, es que queremos que nuestras empresas funcionen frente a la resiliencia, pero no estamos teniendo una cultura general que vaya hacia la protección o la creación o la mitigación del riesgo para generar una inmunidad. Entonces tú ves que tenemos el gran abandono para colmo, que las personas, o el quiet quitting, que es las personas que se sientan en tu escritorio a trabajar en la oficina, y es lo mismo que si no estuvieran ahí. Exacto. Porque no quieren aportar, no quieren sumar. ¿Pero por qué? Porque ya se entiende, ojo, cómo va bajando esto en la psiquis de las personas, entienden que con una narrativa pueden complementar la ausencia de su esfuerzo. Entonces claro, lo hacen las organizaciones, pero no está bien cuando lo hacen los individuos. Entonces tenemos un problema. Entonces,
o somos todos, ¿cómo dice? O todos toros o todos vacas.
O todos vacas. Entonces, uh-huh, o si no guayamos todos, me llevo el coco, como uh-huh, dice una camiseta por ahí. Entonces, esto es fundamental porque debemos estar concentrados ahora mismo en habilitar capacidades que nos ayuden a establecer modelos de cooperación que nos que puedan trazar entonces un encadenamiento. ¿Por qué nos encontramos tan difícil el trabajo en República Dominicana? Porque simplemente queremos abrir el hoyo a una pared simplemente con a puro mandarriazo. Hay un paradigma que nos lleva a no habilitar herramientas. Fíjense, ahora está muy de moda estas herramientas como Midjourney, que te ayudan a hacer imágenes creativas asistidas por inteligencia artificial. Pero hay un cuco.
La que hicimos los otros días todo el mundo, que se hizo un.
No, eso es un generador de. Esa es asistida, sí. Uh-huh. Ese Wonder AI también sirve para eso. Es más infantil, pero hay herramientas de ese tipo. Pero ¿qué pasa? Tenemos un paradigma malo con la tecnología en República Dominicana, porque no puede quitar trabajo, porque evidentemente es fraudulento hacer algo digital. Entonces, básicamente con esa construcción social en ese sentido, no le vamos a echar la mano a una herramienta que nos ayuda a potenciar el trabajo. Cuando todos los expertos en inteligencia artificial para 2023 vaticinan, miren, si usted va a perder el trabajo en el día de mañana, no es porque un robot o la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a usted. Es que alguien que va a usar la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a usted. Claro. Porque se está asistiendo. Entonces, busquen la cuenta de Poteleche, @poteleche en Instagram. Uh-huh. Él subió una foto de béisbol. Uh-huh. Él es escogidista declarado. Sí. Y subió una serie de imágenes asistidas. Ahora, uh-huh, ¿por qué a él le quedan bien y a mí no? Porque Poteleche sabe. Uh-huh. Y sabe pedirle a la inteligencia artificial. Entonces, señores, esa es la clave. Entonces, si no llenamos de conocimiento a esa juventud, si no llenamos de conocimiento a los consejos de dirección para que puedan tomar decisiones y basarse en datos, si no podemos llenar de conocimiento, y conocimiento no es titulación ni curso, sino saber que básicamente si no evaluamos toda la cadena de datos, la positiva y la negativa, si seguimos ocultando data negativa, no vamos a tomar buenas decisiones. Lo demás es carambola o chepazo. Entonces, ¿por qué? Porque quizá hay otros en la región que no lo están haciendo mejor que nosotros. Porque en la región hay una tendencia a la izquierda que históricamente y analíticamente no lo hacen bien. Exacto. Entonces, esa es la realidad. Entonces,
y mira que
de tenemos mucha un contexto que a nivel de data, te lo digo porque lo estamos analizando, uh-huh, desde el negocio, es único. Y nos estamos, exacto, creyendo que estamos tomando buenas decisiones y no.
Y no es así. Y mira, y nos ha tocado en muchas ocasiones eso de llevar de alguna forma la delantera ante el contexto internacional de lo que nos rodea cerca.
Claro.
Que y muchas veces no, la mayoría de veces no somos más grandes precisamente por eso, porque se queda todo ahí.
Porque como nos vemos adelante, hacemos como el conejo, ajá, en la carrera del conejo y la tortuga. Exacto. Y nos echamos a acostar. En vez de correr más rápido, uh-huh, tenemos una oportunidad de convertirnos más en un referente. Se lo digo porque en muchos lugares que me he encontrado con otros latinos, en todos los viajes que he hecho, es un chiste el crecimiento de la República Dominicana. ¿Cómo ustedes van a ser la nación que más crece? Y cuando les explico lo mismo que les compartí hace unos minutos, que básicamente esta tendencia que hay regional lo que hace es que ha ralentizado a las mayores economías, claro, evidentemente nos está dando una oportunidad. Entonces uno dice, es verdad. Sí. Pero caemos en el contexto, pudiésemos ser mejor,
claro,
para no ser un chiste. Entonces, si a ustedes no le dicen el chiste, es que no están siendo sinceros con usted por ahí afuera. Uh-huh. Lo están tratando muy bien. Y se trata de ver las realidades. Ahora, por favor, tratemos de mejorar las habilidades digitales y el uso de herramientas, que es lo que resumiría en un solo punto, porque los informes como el de la OCDE nos dicen, los resultados son mixtos, no lo estamos haciendo bien a nivel de transformación digital. Entonces, queremos tapar el sol con un dedo, o mejor dicho, con comunicación. Esa es opción de las autoridades, pero la realidad está ahí. Y la mejor manera de nosotros entender qué está pasando está en los informes. Y los profesionales que están de manera neutral diciendo las cosas como son, porque el país lo necesita. Entonces aprovechemos este contexto histórico que luego de una desaceleración global a nosotros en el medio del Caribe nos mantiene produciendo y que nos puede llevar a ese nivel de desarrollo que tanto necesitan muchos otros dominicanos y aquellos Nini, Sisi o como usted quiera decirlo, yo prefiero no decirle de ningún tipo, necesitarán trabajo en el día de mañana y oportunidades de educación que solamente a través de la masificación de la tecnología y el trabajo de exportación es que vamos a poder satisfacer esa demanda laboral. Más negocios digitales que puedan entonces tener un encadenamiento más directo hacia la producción de desarrollo. Vamos a ponernos para eso porque el país lo necesita y la juventud del mañana nos lo va a agradecer.
Que así sea. Te sacó bien del parto. Gracias, señores, por la sintonía. Recuerden que este y los demás martes tecnológicos pueden seguirlos a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También búsquenlo en la91fm.com en la sección de podcast y dése una vueltecita por la web de arturolopezvalerio.com. También lo sigue en Instagram, Facebook y Twitter como @alopezvalerio. Por aquí entonces nos despedimos. Gracias, Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, miércoles ya, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.